Hola, bienvenida y bienvenido. ¿Cómo estáis? Bien, esta semana comienza pues con un clima veraniego, con muchas ganas de festejos, festividades. Y aunque hay concejales presidentes de algunos distritos que nos impiden ejercer ese derecho, porque es un derecho al esparcimiento y a la convivencia vecinal, porque crea redes de conocerse, de bailar juntos, de brindar por la vida, que es lo más importante. Bueno, pues estamos en Radio Fapa, como ya muchas y muchos ya conocéis desde hace miles de años casi, y vamos a tener, pues como siempre, un saludo especialísimo a todas las compañeras de las radios comunitarias, todas las radios comunitarias que ejercen una labor importante porque son la garantía del derecho a la comunicación en el sentido amplio, profundo y real de lo que tiene que significar derecho a la comunicación. Estamos en los estudios de Radio Enlace, una de esas radios comunitarias, y desde aquí puede hablar cualquiera. Hay requisitos, por supuesto. Uno fundamental: cumplimiento de los derechos humanos, no ir en contra de los derechos humanos, algo que no le podemos dejar a algunos países. Bueno, y cómo no vamos a saludar a casi ese millar de asociaciones de madres y de padres que no dejan de trabajar por la escuela pública, que están trabajando por la escuela de calidad, incluso no pública, se implican en los consejos de escolares y tratan de que el desarrollo de sus hijas y sus hijos sea coherente con la sociedad, que aporten a la sociedad. Así que nada, vamos a comenzar con el programa en la sección informativa dentro de nada. Bueno, Conexión Fapa es ya esa canción, esa melodía, esa cortinilla que nos lleva directamente a la calle Pilar de Zaragoza hoy más que otros días, porque ya estamos con la presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Estamos con Mari Carmen Morilla, presidenta de esta Fapa Giner de los Ríos. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás después de tanto curso y tantos lunes secuestrada?
Bien, bien. Yo espero que haya valido la pena. Seguro que sí, en todas las conclusiones durante estas 5 jornadas que hemos tenido en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues haciendo aportaciones para mejorar la orientación académico-laboral del alumnado de nuestra comunidad. Algo muy, muy, muy necesario, en el cual, bueno, hemos encontrado lagunas, ¿no?, cosas que mejorar, hemos encontrado cosas también que son interesantes y habría que potenciar, pero aún pues queda camino, ¿no?, porque detrás de la de lo que es esta orientación académico-laboral nos encontramos cosas, si esto no funciona y hay fallos, que puedan derivar, por ejemplo, en un abandono educativo. Entonces, estábamos hablando de algo crucial que debe funcionar a toda máquina en el sistema educativo.
Estamos en un sistema que hace obligatoria la educación hasta los 16 años como mínimo y que, sin embargo, tiene unas tasas de abandono bastante más altas de lo que desearíamos, ¿no?
Sí, según la franja, ¿no?, estimada en Europa, España todavía está un poquito por encima, Madrid en la media nacional está un poquito para abajo, pero esto no quiere decir que estemos para lanzar cohetes, es decir, que todavía queda muchísimo trabajo que realizar, y en este sentido, claro, el abandono educativo es un tema muy serio porque es algo que marca ya de por vida, ¿no?, a este alumnado que se desengancha del sistema educativo, a veces tristemente se desahucia del sistema educativo, y esto nos pasa, por ejemplo, cuando no hay una oferta educativa pública abierta. Entonces ahí ya hay alumnado que en etapas educativas, ya no en las obligatorias, sino en las posobligatorias, sino tienen acceso a una plaza pública, se ven obligados, ¿no?, a no continuar, pues se trunca, ¿no?, un camino en el cual sí podrían continuar si estuviese esa plaza pública. Eso también lo hemos hecho constar, ¿no?, a lo largo de estas sesiones, la necesidad de ampliar la oferta pública, haciendo especial hincapié en formación profesional, porque tenemos que recordar que en nuestra comunidad todavía hay parte de esa oferta que afortunadamente cada vez es menos, pero que solamente se da en la privada. Y eso no puede ser, no hay igualdad de condiciones. Y aunque estemos hablando de etapas educativas posobligatorias, hablamos de algo fundamental en la vida de la juventud de nuestra comunidad.
Voy a decir algo a favor del sistema. ¿Qué te parece? Un poco raro, ¿no?
Bien, no, también tiene cosas positivas.
No, pues yo es que estaba pensando en una y es esa, digamos, crisis que hay muchas veces en la adolescencia que lleva que a chicos, incluso con inteligencias brillantes, bueno, esto es una metáfora que siempre he odiado y mira por dónde la saco ahora. Pero bueno, chicos normales, más o menos con inteligencias de un tipo o del otro y importantes, que en esos años de 14, 15 o incluso 16 abandonan dejándose llevar, suspendiendo sistemáticamente hasta que ya no hay más. Entonces el sistema tiene una cosa y es que cuando realmente la persona madura, que es a partir de los 21 años, o al menos los neurólogos plantean esa maduración del neocórtex. Y entonces, a partir de ese momento, es verdad que muchos, pues de pronto, miran la vida, miran su futuro y deciden estudiar. Y para ahí el sistema tiene ni más ni menos que, por ejemplo, los centros de educación para adultos, para reengancharse, para tener una titulación en la ESO, para poder acceder a formación profesional o más allá, por supuesto. Entonces, bueno, lo único, pequeña crítica, es que están muy maltratados los centros de educación para adultos, los CEPAS, están cada vez con menos personal, con menos medios y con menos posibilidades y, por supuesto, con menos promoción que nada en el mundo. Es una pena, pero existe. Efectivamente. Tuvimos aquí una sección que, bueno, pues nos hizo viajar por la Comunidad de Madrid y hemos encontrado pues ejemplos enormes de vocación pedagógica, de ganas de ser útiles a la sociedad y bueno, pues siguen estando ahí los CEPAS, así que animo y animamos a aquellas personas que han tenido pues un tropiezo al empezar o a medio camino, da igual el momento, pero que quieran engancharse, que se pasen por un centro de educación para adultos de su zona, que ahí van a encontrar muchas respuestas y muchas posibilidades de encaminar el futuro.
Claro, es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En cualquier momento de nuestra vida podemos plantear el volver a engancharnos al sistema educativo y, como bien dices, es una herramienta que tenemos muy potente en la Comunidad de Madrid, pero que hace falta que se conozca, que es una de las cosas que hablamos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en el Pleno, y fue la necesidad de visibilizar tanto la oferta educativa que realiza un CEPA, pues como cosas tan básicas de cuándo uno puede escolarizar y no. O sea, ahí está en los podcasts de Radio FAPA todas las sesiones que se han ido realizando, que han ido explicando minuciosamente el funcionamiento de los CEPAS y cómo podemos entrar en ellos y qué oferta educativa hay. Y es muy, muy, muy interesante. Es una herramienta que está ahí, que nosotros creemos en ella y que vamos a hacer todo lo necesario porque la Administración trabaje en visibilizar su funcionamiento y en ayudarles precisamente a proteger y a dar más recursos, porque al final hablamos que es una forma de volver a entrar, ¿no?, en esta dinámica, porque todos en nuestra vida no tenemos por qué hacer todo del tirón. Quiero decir, estás terminas las etapas educativas obligatorias y de repente pum 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 te haces el itinerario de un tal o cual, terminas universidad o no y todo seguido, ¿no? No hay muchas circunstancias y muchos contextos en la vida que al final te dirimen, o hay otras prioridades en tu familia que te puedan desviar hacia otra cosa que no sea el sistema educativo y que más tarde se puede retomar.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué más puedes reseñar de estas formaciones que habéis tenido a lo largo de prácticamente más de un mes, ¿no?
Sí, ha sido a lo largo, claro, han sido varias sesiones, 5 en concreto, salvando pues la parte de Semana Santa, que ahí sí pudimos tener conexión papa, en Radio Papa conmigo, porque obviamente mi compañero lo ha hecho estupendamente cuando le ha tocado, mejor que yo incluso.
Bueno, hemos tenido, pero... por supuesto, gente, bueno, y Leticia Fierro también estuvo.
Sí, sí, Leticia, cierto, cierto, Leticia también, que lo ha hecho estupendamente, nuestra compañera de Villaverde, y Ziki de Fuenlabrada, y lo hacen estupendamente. Pero sí, al final ha sido más de un mes, en diferentes lunes, diferentes sesiones, y bueno, hay un día otra semana. Y bueno, quizá resaltar, a mí hay una cosa, por ejemplo, que me hizo pensar mucho, y fue una de las sesiones, había testimonios de alumnado, y pues en cuanto a la orientación, ¿no?, en su centro, y a mí, pues, claro, ya lo conocía, ¿no?, pero escucharlo directamente de boca del alumnado, a mí me hizo mucho que pensar. La alumna que tuvo una orientadora súper implicada, con tiempo, con la atención necesaria, cómo logró motivar, engancharse, encontrar la formación profesional que quería, cómo la animó en el proceso y tal cual. Maravilloso. Y luego también la alumna en el cual pues se sintió invisible, no tuvo esa orientación, se encontró perdida, accedió al mundo laboral como pudo, tuvo que buscarse la vida para engancharse a ver dónde iba, qué no había, tuvo que dejar un año de por medio, y bueno, pero que
perdidos.
Al final supo resolverse, ¿no? Ella claro. misma, ¿no? Autodidacta, buscando por un lado, claro, pero yo pensaba, pero ¿por qué tiene que depender de dónde caigas? O sea, hay cosas fundamentales como es el derecho a tener una orientación académica y laboral en los centros. Quiero decir, no puede depender que tengas a una orientadora que en ese momento tenga el tiempo y tenga la motivación y tenga el recurso a otra que no lo tenga, porque esto va a encaminar a muchos alumnos y alumnas hacia un lado o a otro. Habrá otros que en su casa puedan tener unos referentes y un seguimiento constante de la familia, en el cual tengan esas herramientas, ¿no?, para poder acompañar en esta orientación, pero hay otras familias que no. Y entonces ese alumnado queda vendido, ¿no?, que al final es el más vulnerable, suele ser. Entonces sí. A mí me llamaba mucho, ¿no?, ver los testimonios, o otro alumno, por ejemplo, pues que iba muy encaminado para hacer medicina, y lo tenía muy claro, y había estado con un apoyo de sus familias, llevándole a sitios, a vídeos, o sea, le ofrecían todo tipo de recursos para que lo viera y esto. Pero qué diferencias, ¿no?, entre unos y otros, dependiendo de sus contextos. Y bueno, yo entiendo que no debería depender de los contextos, y que la administración ahí tiene un papel fundamental y una responsabilidad, ¿no?, para poder dotar a ese alumnado de herramientas y de los recursos que necesiten para acompañarles, sí, y para que luego ellos decidan, que también era otra de las cosas, el que decide es el alumno, la alumna. Las
siempre
familias,
tiene
el
que
papel,
ser así.
Claro, es de acompañamiento, de comprender, de entender, de acompañar, ¿no? Creo que la palabra quizás sea acompañar, pero nunca impone, porque al final si tú impones algo a tus hijos y a tus hijas, si no es lo que realmente quieren, pues no lo pasan bien y puede terminar en abandono educativo también.
Efectivamente, ese es el gran fantasma de una sociedad que en el futuro quiere ser pues puntera en todo, no solo en ladrillo, que ya lo es, sino en tecnología, en ciencia, en humanidades y también pues en justicia.
Sí. A mí esa sesión con el alumnado me encantó, siempre es súper enriquecedor escuchar al alumnado. Bueno, a veces estamos inventando el fuego y la rueda y escuchándolos, la verdad es que es maravilloso porque da muchas pistas por dónde hay que ir, dónde están las carencias, cómo lo viven ellos, cómo lo perciben. Nosotros podemos tener una idea de cómo lo estamos haciendo, pero realmente si no tenemos en cuenta el objetivo principal, que es el alumnado, y no les escuchamos, pues es complicado, ¿no?, tener una orientación que realmente se adapte a sus necesidades. Y esa yo creo que es la parte que más resaltaría de estas jornadas.
Muy bien. Bueno, pues vamos un poco a la actualidad. En cuanto a informaciones, ya se habían anunciado de entrada formaciones que íbamos a tener durante este mes de abril. No sé si hay alguna novedad. El 23 estaban las reflexiones en voz alta, la evaluación con la LOLOE, que deben saber las familias. Y también, pues, para el 23 de abril estaba en marcha la campaña, pero ya entiendo que ha cerrado, pues, la campaña Matricúlate en la Pública. Estoy mirando ahora la actualización de la página web de la FAPA.
Sí, pues ahora mismo la formación la tenemos ya mañana, de lo que es la evaluación con la nueva ley educativa, con la LOMLOE. La imparte Juan José Reina, fue inspector de educación y colabora muchísimo con nosotros. Nosotros le tenemos un gran aprecio y siempre colabora con la federación, así que estamos bastante expectantes a ver qué nos cuenta sobre esta forma de evaluar con nuestra nueva ley educativa y qué es la familia, qué es lo que tenemos que saber las familias, de cómo se evalúa, el papel de las familias en tanto, ¿no?, de esta nueva ley. Ya ha terminado de implantarse en todo el sistema educativo, en los cursos impares y pares, ya están todos. Y bueno, es importante, ¿no?, saber cómo se evalúa con esta ley y qué tenemos que saber las familias, cuáles son los derechos que tenemos, los de nuestros hijos y nuestras hijas, cómo poder actuar, ¿no?, ante esta nueva ley educativa. Y, sí, sí. Y luego el periodo de escolarización, efectivamente, ya finalizó la semana pasada, ya está cerrado. Ahora estamos recogiendo datos, porque ya sabemos que ahora pues trata de ver dónde las familias han solicitado los centros, las vacantes que hayan disponibles, quién no la haya encontrado en primer lugar, a ver, después de un tiempo, porque ahora bueno, estaba también el periodo de reclamaciones, en cuanto se publique el primer listado provisional, que el listado provisional es un poco que pues hacer constar que se ha entregado bien la documentación. O sea, todavía esto sigue, es un proceso que lleva sus pasos y burocracia, ¿no?, y diferentes publicaciones de fechas y listados. Pero bueno, ahora estamos recogiendo información pues sobre cuántas solicitudes han recogido los centros y bueno, ver de tal manera en las previsiones que nosotros teníamos en ciertas zonas de Comunidad de Madrid, donde pensamos que puede haber alguna dificultad por falta de plazas públicas. Uh-huh. Y bueno, según nos van llegando los datos, bueno, depende de la zona, se va confirmando pues algunas zonas que ya intuíamos que iba a haber problemas en la escolarización, pero al final la política de Comunidad de Madrid es zona única y es el garantizar una plaza en Comunidad de Madrid. Entonces es muy probable que en algunas zonas el alumnado se tenga que desplazar a otros barrios, incluso a otras localidades por falta de plazas públicas.
Así estuvimos hablando con Valdebebas, por ejemplo.
Pues hay zonas que están muy saturadas, o Rivas, por ejemplo. Es una zona que está muy saturada siempre, le falta mucha oferta pública. Bueno, todavía estamos recopilando datos, así que ya os iremos contando cuando lo tengamos todo recogido.
Muy bien. Bueno, hay ya una novedad que se ha anunciado, pasó a la mesa de la Asamblea de Madrid, pues esa solicitud de una iniciativa legislativa popular, y hay novedades ya, ¿no?
Sí, ya lo tenemos todo, estamos ya con los pliegos a tope, ya vamos a arrancar la recogida de firmas de la ILP. Ya en el siguiente programa ya os vamos a dar toda la información de dónde tendremos esos puntos fijos y nos reuniremos con las AMPAs para darles a todas las AMPAs que quieran colaborar esos pliegos y las instrucciones para que sepan cómo tienen que realizar esa recogida de firmas. Nos tenemos que poner todos manos a la obra porque tenemos poco tiempo para recoger más de 50.000 firmas muy necesarias para climatización. Sí,
tres meses y además con el verano de por medio, ¿eso no podría interrumpirse?
No, el verano no nos va a pillar porque son tres meses y bueno, se ha admitido a trámite hace poco, es decir, nosotros ahora estábamos con la pues con los pliegos, porque son unas hojas que hay que comprar determinadas, que van numeradas, se han estado imprimiendo, quiero decir que hay un trabajo ahí de unos días que ahora estás, que tú no sabes si está admitida a trámite o no, no haces ese gasto, porque al final también cuesta dinero, obviamente.
Claro.
Entonces, estos días son de preparación y ya pistoletazo de salida, ya, para empezar a recoger firmas y la semana que viene seguramente buscaremos un hueco para convocar a nuestras AMPAs. Todavía no tenemos claro el día, pero va a ser ya inminente porque no podemos perder ni un solo día para empezar a recoger todas estas firmas.
Muy bien, pues nada, estaremos aquí en apoyo para que se extienda lo que es esta propuesta de legislación que garantice ese acondicionamiento de esos edificios públicos para que ir a clase no sea pues un riesgo para la salud. Y bueno, pues a ver, esperemos que sea el entusiasmo que suele haber con todo lo que tiene que ver con menores, pues esta vez pues se demuestre con, pues como siempre, andando.
Sí, y según el pulso que llevamos tomando desde hace mucho tiempo, todo apunta a que es viable el conseguir esas firmas y no vamos a cesar en el intento y vamos a dejarnos la piel las cuatro organizaciones firmantes de la ILP para conseguirlas con la ayuda de todas nuestras bases, tanto Comisiones UGT, la FRAN y la FAPA con nuestras asociaciones de madres y padres.
Muy bien, pues no sé si hay alguna noticia relacionada con la educación que tengamos que mencionar ya antes de pasar a las siguientes secciones.
Bueno, estamos preparando la final del certamen de teatro escolar que llevamos con el Isaac Albeniz de Leganés, con la Autónoma y con la Joven, compañía de teatro, y estamos ya ultimando pues los pequeños, los últimos detalles para la final del certamen. Esta semana hacemos de jurado con las diferentes obras que van a representar diferentes centros de educación infantil y primaria de Leganés y bueno, tenemos mucha ilusión, ¿no?, por ver ya el trabajo final después de tantas semanas trabajando esas pequeñas obras teatrales, ¿no?, ver el fruto, ¿no?, de ese trabajo que la han presentado, que lo están trabajando con tanta ilusión. Bueno, ya toca la parte del jurado y dentro de poco tendremos la final y ya os contaremos, ¿no?, el proceso, porque en radio se contó, en Radio FAPA, pues cómo se inició, cómo se empezó, cómo se trabajó, ¿no?, y lo bonito es contar también cómo finaliza.
Es una cuestión laboral, entonces entiendo que deba ser tratada como tal, pero es verdad que hace unos días los sindicatos de profesores han rechazado una oferta que el consejero Viciana ha hecho respecto a la reducción de las horas lectivas. Parece que se anuncia una huelga del profesorado en vista de que no hay acuerdo sobre esta aplicación de la reducción de horas lectivas. Supongo que sois observadores desde la FAPA, aunque lógicamente respetando pues todo lo que son los derechos laborales y todas las partes, pero bueno, a las familias también les cuesta trabajo cuando hay una huelga.
Sí, bueno, solo faltaría que no. Es un derecho el cual, por supuesto, respetamos y una reivindicación de los docentes que están realizando. Y bueno, nosotros, como bien dices, estamos como espectadores en este caso, siempre mostrando nuestro guiño, ¿no?, hacia los docentes y esperamos que puedan, ¿no?, llegar a un acuerdo justo en el cual pues los docentes puedan conseguir sus mejoras laborales que también repercutirán en beneficio del alumnado.
Muy bien, pues desde luego un tiempo laboral que no es solo el lectivo, sino que supone muchas más horas de preparación, no solo en correcciones de exámenes o preparación de exámenes, sino en una preparación real de lo que cada alumno va a recibir. Pues eso es tiempo y desde luego los docentes no tienen demasiado tiempo, pese al mito de las vacaciones y pese al mito de que salen pronto, ¿no?
Hay muchos mitos, falsos mitos que andan por ahí, que hay que ir luego desmintiendo bulos, fake news, bueno, ese tipo de cosas, pero está claro que además hoy en día, si realmente queremos tener una escuela del siglo XXI, se tiene que adaptar ya no solamente a las necesidades académicas, sino a todas las necesidades del alumnado, que son muchas, la atención emocional, que es una de las que nos preocupa mucho a las familias últimamente y más después de pandemia, que tantas veces hemos hablado aquí, como de la convivencia escolar, todo eso se traduce en tiempo y volvemos a recordar que nuestros hijos y nuestras hijas en etapas educativas obligatorias pasan más de la mitad de su vida en las aulas. Es decir, que se necesita que sea un sistema educativo que realmente tenga todos los recursos y el tiempo para dedicarse a los protagonistas de la educación, que son los niños, las niñas y los jóvenes.
Bueno, pues mira, estamos ahora, tenemos que ya pasar de sección, estamos, este programa se está realizando, produciendo y emitiendo en directo, es 22 de abril y resulta que es el día de la Tierra. Hay muchas llamadas de atención para que podamos legar un planeta mejor, pero parece que no hacemos caso los humanos y este antropoceno está destruyendo absolutamente el futuro de las próximas generaciones. Así que vamos a hacer ese recordatorio, Mari Carmen, al Día de la Tierra con la canción que sirve de entradilla para el programa que hacemos con Justicia Alimentaria. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo y además fíjate que recuerdo que hace unos días en el 10 Pedro Duque conseguimos por fin llevar al astronauta Pedro Duque al instituto y recuerdo una cosa que nos contó y es lo minúsculos, ¿no?, que somos y que yo creo que a veces nos perdemos pensando que ahora mismo en la realidad hay más planetas que granos de arena en nuestro planeta Tierra.
Bueno,
debemos cuidarnos mucho más.
Debemos cuidar el planeta para cuidarnos.
Sí,
bien.
Sí, efectivamente.
Pues muchas gracias, Mari Carmen, y ya nos volvemos a encontrar la próxima semana. Seguimos con Canticuénticos, seguimos con la logopeda y después tenemos también una cuestión con nuestra terapeuta, otra terapeuta ocupacional. Un abrazo muy fuerte.
Buena semana educativa.
Buena semana educativa.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Así empezamos la sección de la logopeda del colegio, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Ana Salvador, como todas las semanas, sigue aquí, cerca de las ondas, pese a la prohibición facultativa de leer, de mirar, de tal. ¿Cómo estás, Ana?
Pues bien, es que claro, no puede estar uno tan a gusto aquí, que al final el faltar es que, ay, ay, no se puede faltar. Así que nada, pero bueno, hoy parece que estoy un poquito mejor de la vista. Así que ahí vamos, poquito a poco.
Bueno, pues oye, una duda, porque hay muchas celebraciones en abril de días internacionales. ¿Ha habido alguna así relacionada con la logopedia?
Pues mira, sí, el día 2 de abril tuvimos el del autismo, que ya lo recordamos. El 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Y el 17 fue el perdón, el 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz. Y el 17, el Día de la Motricidad Orofacial. Así que estamos en abril. Vamos, que lo rompemos los logopedas en abril.
Pues sí, es la primavera, es el despertar de la voz y el despertar de la conciencia de los problemas que puede haber. Oye, a propósito de problemas, vamos a escuchar una llamada de un papá que está preocupado porque su pequeño, pues, en fin, que ya está cerca de cumplir los 3 años, pero mejor que lo explique. Venga.
Venga.
Hola, ¿qué tal? Pues verás, quería hacer una pregunta porque tenemos un niño de 2 años y 8 meses y le cuesta mucho arrancar a hablar. De momento solo dice papá, mamá, tate y consideramos que ya es un momento bueno para llevarle a algún sitio a ver quién nos puede ayudar. Pero en la sanidad pública esto es bastante complicado y los logopedas igual se nos van un poco de presupuesto, como sean muchas sesiones. Entonces me gustaría saber qué otros mecanismos o qué otros profesionales hay que nos puedan ayudar con esta tarea. Muchas gracias.
Pues muy poco, ¿no? Solo papá y mamá y su...
Pues sí, para casi 3 años, 2 años y 8 meses, ¿no? Creo que ha dicho, son muy poquitas palabras, así que efectivamente tendría que empezar a estimularle. Bueno, ya comenta el papá que no tienen posibilidad de acudir al logopeda. Esa es una de las cosas que me da rabia de que los logopedas no estemos más presentes en el ámbito público. Decirle a este papá que luche por atención temprana, aunque ya sé que seguramente que haya ido a preguntar y le hayan dicho que tiene una lista de espera de 18 meses y demás, y entonces de ahí que quiera resolver la duda, pero que siga insistiendo porque por lo menos de 0 a 6 años tiene que tener esa atención temprana de manera pública. Y bueno, en el hospital, desgraciadamente, este tipo de dificultades no las suelen ver. Así que hay que implantar ya logopedas públicos en más sitios porque ya vemos que hace falta.
¿Y
Y bueno.
remedio casero? ¿Hay alguno?
Pues sí, lo bueno que tenemos es que la estimulación del lenguaje, si no hay ninguna otra dificultad asociada, porque no sabemos si a lo mejor el peque pues no escucha bien, lo más recomendable sería que le hiciera un chequeo primero al peque en el pediatra, oye, que le miren bien a nivel auditivo, que esté escuchando correctamente, que a nivel neurológico, si le puede ver a algún pediatra para que veamos que está funcionando todo fenomenal, pues que le haga ese chequeo, perdón, que el pediatra sí que lo tiene que hacer. Y una vez ya comprobemos que está todo fenomenal, que esperemos que así sea, pues las dificultades, digamos, de lenguaje, pues de expresión oral, se pueden trabajar bastante bien desde casa a nivel pues de estimulación natural que llamamos del lenguaje. ¿Y cómo estimulo naturalmente el lenguaje a mi niño o a mi niña? Lo principal es que seamos ejemplo y que hablemos lo máximo posible con ellos durante todo el tiempo que estemos. Que las conversaciones sean largas, pero que las frases sean cortas, ¿vale? Que no hagamos una frase interminable, ¿no? Que sea una frase pues, con sujeto, verbo y predicado. Que estemos en la labor de llevarle a diferentes ámbitos para que tenga esa estimulación. Oye, pues me voy a ir al parque, pero es que además no voy a ir siempre al mismo parque. En mi ciudad hay varios parques, pues voy a elegir un día uno, otro día otro, porque el camino va a ser diferente, me voy a encontrar con diferentes tiendas, con diferentes transportes en ese camino y puedo ir narrando todo lo que veo, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que el papá o la mamá sea el altavoz, le ponga voz a todo lo que ocurre a su alrededor, como si el niño no viera, ¿no? Y fuera constantemente diciéndole, ¡hala! Un autobús, dejando también espacios de silencio. Porque sin el silencio no hay posibilidad de hablar. Si
Claro.
yo ahora, ¿ves? Me pasa, ¿no? Que yo te acaparo, no te dejo hablar. Y ahora me callo.
Y se produce
Después.
algo incómodo en las ondas, pero en la calle no.
Eso es. Y lo que hacemos es invitar al peque a tapar ese silencio a través de su habla, ¿vale? Al principio, obviamente, lo que nos va a decir no va a estar dicho perfectamente. Lo normal es que digan solamente el final de las palabras. Por eso es importante que no utilicemos diminutivos de manera frecuente para hablar. No digamos casita, motito, mesita, porque al final todo termina igual, ito, ita. Entonces, si te empieza a hablar, va a decir todas las palabras exactamente igual. Son estos niños que yo digo tito, tito. Les llamo así porque todo lo dicen con la T, porque en casa, de manera habitual, le hablan siempre con diminutivos. Entonces, eso lo tengámonos claro, que tenemos que decir las palabras completas, sin diminutivos, sin aumentativos, ¿vale? Pues lo que es casa, casa, mesa, mesa, moto, moto, nada de añadirle el diminutivo, ¿vale? Y obviamente, mirar cuál es el interés del niño. Oye, pues a lo mejor el niño de este señor, pues tiene mucho interés por los transportes. Pues voy a llevarle, y a lo mejor le gusta incluso los transportes de obras, ¿no? Pues voy a ir con el carrito por sitios donde haya obras, y entonces voy, ¡hala, mira la grúa! ¡Oh, qué alta! Y le hago este teatrillo que les viene muy bien porque les captamos mucho más la atención, y entonces lo normal que suele ocurrir es que ellos de manera espontánea, a lo mejor el primer día no, el segundo tampoco, pero llegará un día que él también te diga, ¡grúa! ¿No? O algo así
Sí,
aproximado a grúa. Entonces, esto es
que
lo que
es
tenemos que incentivar.
complejo esos dos fonemas juntos. Sin duda. Bueno, la verdad es que sí. El ejemplo sigue siendo la gran maestra del aprendizaje.
Tenemos que utilizar también las situaciones cotidianas. Por ejemplo, si hay que poner la lavadora, pues aprovechemos el momento de poner la lavadora y decimos al peque, oye, ¿me ayudas? Y a la que vamos cogiendo la ropa del cesto, obviamente nos va a durar poner la lavadora mucho más que si lo pudiéramos nosotros, pero es un momento muy bueno para enriquecer el lenguaje. Entonces, cojo la prenda de la lavadora. ¡Ah! ¡Mira! ¡Esta camiseta es grande! ¿A la de quién es? ¿Será de papá o es tuya? Entonces, para que él vaya poco a poco interaccionando, podemos utilizar pues, el grande, el pequeño, los colores. Con cada palabra se nos abre un abanico. De otras palabras, de otras categorías gramaticales que tenemos que ir enriqueciendo y que tenemos que ir dándoselo para que vayan captando esa información y que luego quieran hacer esa repetición.
Y Ana, una cosa, ¿cuándo podemos ver o sentir que el lenguaje va mal? Por ejemplo, si con 3 años ya no hace frasecitas o cómo.
Lo normal que solemos decir es que los niños con 2 años, tienen que ser capaces de emitir unas 50 palabras y de reconocer unas 150 palabras, ¿vale? Esto, a ver, son números redondos. Habrá niños que más, habrá niños que un poquito menos, pero tenemos que estar ahí en una media, ¿vale? De ser capaces, eso, con 2 años. Este pequeño ya tiene 2 años, 8 meses. Con la edad que tiene este niño que nos han dicho, lo habitual es que su repertorio de palabras sea más amplio y además haga ya combinaciones de palabras para formar frases. ¿Vale? Que sea capaz de hacer frases pues, de 3 elementos, 4 elementos, que ya sea capaz de hacer sujeto, verbo y predicado. El verbo es verdad que a veces viene un poquito más tarde, pero con los 2 años, 8 meses ya sí que tiene que estar presente, ¿vale? Entonces, el indicador más temprano de dificultad, que es a lo mejor no es tan habitual el verlo, pero el indicador más temprano es que no señalen. Los niños a los
Ah,
seis
qué
meses
curioso.
tienen que señalar, ¿vale? Alrededor de los 6 meses, ya de 6 a 8 meses, los niños deberían ser capaces de señalar cada vez que quieren algo. Y muchos lo acompañan también de una vocalización, un ah, 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 ¿no? O incluso si quieren comer, le sientas la trona y dices, ah, 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 porque quieren comer ya muy rápido, ¿no? O sea, se agitan enseguida, se bo pegan botes. Vale, pues un niño que en esa etapa de los 6 a los 8 meses no produce, no señala y no produce estas pequeñas emisiones, ese niño ya hay que ponerse el signo de modo de alerta, digamos, de que algo está pasando. O sea, que ya en edades muy tempranas tenemos ese indicador. Y ya posteriormente, pues lo que comentábamos, al año ya tendría que decir alguna palabra, mamá, papá, agua, el biberón, el chupete. Y ya cerca de los 2 años, pues ser capaz de hacer ese repertorio más amplio y esas pequeñas combinaciones de dos, tres palabras para hacer pequeñas frases.
Claro, y si con 2 años te hace una oración compleja con proposiciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales, te puedes caer, ¿no?
Estos niños son crack. Que conste que los hay, ¿eh? Generalmente esos niños son esos niños de altas capacidades o niños a lo mejor con, dentro del espectro autista, digamos, lo que antes denominábamos Asperger, ¿no? Que son niños que están dentro del espectro y que tienen el lenguaje, digamos, mucho más evolucionado. Entonces, bueno, pues simplemente
También
enorgullecerse,
puede ser
oye.
normal. Ajá.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Pues ya tomamos nota. Vamos a repetir, pues bueno, para todo el mundo. Y si este padre quiere volver a hacer alguna consulta o aclaración, pues que vuelva a mandarnos un mensaje. El teléfono es el 610-56-3306. 610-56-3306. Pues nada, te dejamos, Ana, que hoy tenemos, en principio, salvo los problemas del directo, pues muchas secciones. Así que volvemos a encontrarnos la próxima semana, ¿de acuerdo?
Fenomenal, pues buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Y así heladas sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Y nunca se rendía es la cortinilla, la música que nos introduce en la sección de la terapeuta ocupacional responde. Y hoy tenemos pues una nueva persona, la que vamos a conocer ahora mismo, que se llama Helen Albornoz. Hola Helen, bienvenida a este
Hola.
Espacio.
¿Qué tal?
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Tú eres de las que se ríen, se rinden o es o bueno, o te dejas a veces? ¿Eres como la chica de la canción o no?
No, más vale tenaz y perseverante, diría. Como la chica de la canción.
Como la chica de la canción que ha sido, digamos, votada por las terapeutas ocupacionales como algo que a todos nos debe contagiar, ¿verdad? Vamos a conocerte un poquito antes de entrar en lo que son las cuestiones que nos han llegado, ¿vale? Tú eres terapeuta ocupacional, ¿te has formado dónde?
Yo soy argentina, me formé en Argentina, hice la universidad y después hice varias especializaciones a lo largo de mi carrera que tienen que ver con el campo pediátrico, ¿vale? Hice especializaciones en diferentes como ramas, si se quiere, técnicas, sí, enfoques, etcétera. Hice algunas de mis estudios en Estados Unidos y otro poquito acá en España desde que llegué, hace ya un año.
¿Esta era también una nueva formación en Argentina, como lo está haciendo en España?
Más o menos, en realidad creo que tiene un poquitito más de antigüedad y de rodaje en Argentina, pero tiene otro tipo de inicios, en realidad empezó a desarrollarse como talleres, digamos, ocupacionales, y con el tiempo empezó a rodar más y se institucionalizó como una carrera y como una profesión sanitaria, sería.
Efectivamente, porque, bueno, sobre todo está enfocada a, digamos, pulir aquellos aspectos que dentro de lo que es el crecimiento de un niño y una niña pueden ser dificultades que pueden superarse con técnicas, ¿no? ¿Se puede definir así?
Yo diría que es una profesión que apunta a mejorar la participación de las personas en general. En mi caso yo me dedico al área de pediatría, digamos, o sea que sería de los niños y de las niñas, apoyándolos a optimizar su participación en las ocupaciones que son significativas para ellos, que son el juego, la participación con otros, la educación, la autonomía en actividades de la vida diaria, digamos, como esto, nada, higienizarse, vestirse, ir solos al baño, dejar el pañal, comer, este tipo de cuestiones que en algunos casos son un desafío y necesitan ser acompañados.
Pues vamos a quedarnos en una de esas habilidades o una de esas cosas del día a día, y es en el comer. Y vamos a quedarnos en el comedor. ¿Qué te parece?
Bien, menudo es que desafío, la verdad.
Es complejo y muy amplio porque es un lugar también de aprendizaje y de relación. Es algo sí. que sorprende y bueno, algunos dicen, bueno, la persona que cuida ahí a los niños, que guarda a los niños, pero me parece que es mucho más complejo.
Es mucho más complejo que eso. Muchas veces pensamos en la alimentación como un acto que a la mayoría de nosotros nos causa placer y nos gusta compartir con otros y demás, pero en realidad es una ocupación que en sí misma está atravesada por un montón de los sistemas orgánicos y sensoriales, y pueden presentar un montón de desafíos. Entonces hay algunos niños que en los contextos de alimentación no se sienten tan cómodos y presentan como muchos retos y dificultades, ¿no? Y el espacio del comedor de una escuela, en general, es desafiante desde el punto de vista de que tiene muchos estímulos, de que en general las comidas se presentan de manera particular, no necesariamente son comidas con las que estamos familiarizados. Bueno, se presentan diferentes retos. Yo actualmente estoy trabajando en una escuela acá en la Comunidad de Madrid y acompaño a niños con desafíos en la alimentación en ese contexto, y si bien yo siempre lo transmito de manera clara y se lo transmito a mis compañeras también que me acompañan en ese momento del comedor, si bien no es el momento ideal para intervenir desde el punto de vista terapéutico, sí es una instancia muy interesante para recoger cuáles son los aspectos problemáticos en el momento de comer, ¿no? Si es ambiental, si es sensorial, si es algo por ahí más orgánico, si es algo motor, si hace falta consultar con una logopeda, si hace falta consultar con el área de psicología, que se puede trabajar en casa. Como es difícil intervenir directamente desde el punto de vista terapéutico, pero es muy enriquecedor para recabar información, diría.
Estaba pensando ahora mismo, ¿cuál es el ambiente idóneo para un comedor? Yo tuve mi infancia y adolescencia en comedores escolares, y aquello, pues bueno, era un poco la guerra, ¿no?
Sí.
Era un momento...
Es cierto, son momentos que por momentos son conflictivos, están en general muy cargados de estímulos auditivos, porque somos muchos, en un contexto en el que no solamente suena nuestra voz, ¿no? Suena además el plato, suena la gente que sirve, suenan los cubiertos. O sea, desde el punto de vista auditivo está muy cargado, en general desde lo olfativo también, ¿no? Porque circulan diferentes olores, no todos comemos la misma comida, algunos traen calentada de casa, otros no, otros comen, ¿no? Es como que todo esto se mezcla, y sobre todo hay mucha gente circulando, no es lo mismo que el contexto del aula. Entonces, creo que el espacio del comedor es algo difícil de diseñar en general, y la forma más fácil de controlar eso es tratar, en la medida de lo posible, por supuesto, de que los grupos de gente sean reducidos, ¿sí? Eso creo que es, dentro de lo que se puede hacer, lo ideal. No siempre sucede, y también hay que ver que para que estas habilidades al momento de comer en diferentes ámbitos sean más robustas, ¿sí? Hay que trabajarlas mucho desde casa, que es un aspecto que a veces también es diverso, ¿no? Porque digo, en el comedor comemos todos juntos, pero en casa cada uno come a su manera. Hay quienes comen con alguna pantalla o algún dispositivo, hay quienes comen, no sé, viendo una peli, hay quienes comen de pie, hay quienes comen sentados, hay quienes comen en la cocina, hay quienes comen solos, hay quienes, ¿no? Entonces hay mucha diversidad ahí. Y el entrenar este tipo de hábitos desde casa, de una manera también más organizada, que se pueda, favorece mucho el hecho de que podamos comer en cualquier lado, y uno de esos lados es en general el comedor de la escuela.
Pues podrías, sí. Ya que este es un programa inicialmente destinado a madres y padres del alumnado, podrías dar unas pautas sencillas que puedan después facilitar pues esa actitud en el comedor.
Sí, una pauta que a mí me resulta súper interesante y es bien sencilla es todas las actividades preparatorias al momento de comer, ¿no? Que por ahí el niño colabore en la preparación simple de alguna de las comidas que vamos a comer en casa, qué sé yo, te estoy hablando desde que haga la comida, nos ayude a cortar, o le ponga el quesito rallado arriba a la pasta, ¿no? O sea, participe en cosas simples, o que, por ejemplo, esté en la cocina poniendo la mesa mientras mamá está cocinando, que todo ese tipo de actividades y la estimulación sensorial que recibimos en esos momentos activa ciertas áreas de nuestro cerebro que aumentan nuestro apetito, sobre todo, ¿no? Cuando usamos esta expresión de se me hace agua la boca, quiere decir que yo ya anticipé que viene una comida, entonces mi cuerpo y mi cerebro se prepara para eso y el apetito aumenta. Entonces ese es un tip que a mí me parece bastante funcional y bastante aplicable para implementar en casa, que es distinto a que te apago la tele y vamos a comer, ¿no? O sea, es como bien distinta la preparación de nuestros sistemas y de la disposición para la tarea. Entonces me parece que eso es algo bueno que se puede implementar en casa. Otra cosa a tener muy en cuenta es tratar de minimizar a lo que se pueda el picoteo a lo largo del día, también para colaborar con esto del apetito, ¿no? Que decíamos. Uh-huh. Y otra cosa que pienso bastante es tener en cuenta los tiempos de duración de las comidas, que a veces se extienden más de lo que deberían o se hacen muy a las corridas. Entonces eso es un aspecto a tener en cuenta desde lo ambiental.
¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál sería el tiempo? Porque vale, yo odio esas sobremesas de 2-3 horas después. Pero claro, entiendo que es también muy saludable socialmente.
Claro, hay que ver también con quién estamos, ¿verdad? Porque por ahí una sobremesa en una terracita un domingo a la tarde es muy agradable para todos, pero quizás para un niño que tuvo toda una jornada escolar encima, la cena de 40 minutos sentado es muy desafiante, ¿no? Más si tiene desafíos en la alimentación en general, o sea, si presenta otro tipo de retos. Entonces pienso que el tiempo que se estima que un niño puede estar sentado en cualquier actividad que demande de su atención y de su participación activa son entre 10 y 20 minutos. Tratar de que en los momentos de comida esté el niño participando activamente, pero tengan esa duración, ¿no? A veces nos pasa que, bueno, hasta que no te termines el plato, no te levantás. Y eso por ahí era algo más de mi generación, ¿no? De una generación antes. Pero hay gente que lo sigue implementando, o que por ahí dice, bueno, te espero, bueno, te ayudo. Muchas veces eso es contraproducente desde el punto de vista que el niño ya no puede sostenerse, digamos, comprometido en esa tarea, ¿sí? Entonces eso sería algo a tener en cuenta. Después, ¿qué más desde lo ambiental que se me puede ocurrir? Bueno, el uso de pantallas es un tema es un tema para todos, ¿no? Porque muchos chicos que por ahí tienen dificultades al momento de comer, se les ofrece la pantalla porque les resulta más fácil estar sentados si hay una pantalla enfrente, o comemos viendo tele porque toda la familia come viendo tele, o se dan este tipo de dinámicas que es una pena. Pero también hay que tener en cuenta las pantallas de nosotros como adultos, ¿no? De los que acompañamos a las personas que están comiendo. Quizás ese mensaje que acabo de recibir puede esperar, quizás ese llamado en otro momento, quizás no hace ni falta que yo tenga el móvil sobre la mesa en ese momento, ¿no? Tratar como de registrar un poco más estas cuestiones que por momentos se nos escapan, digo. Uh-huh. ¿Qué más había pensado respecto a esto del ambiente?
Del ambiente entiendo que, por ejemplo, a los niños, lo digo porque son recuerdos míos de la infancia, cogerles la nariz para que coman y sea más rápido, eso no es fomentar unos buenos hábitos, ¿verdad?
No, ni es una buena relación con la comida. En general, como lo ideal sería, o lo que uno intenta promover, son momentos de disfrute, tanto para los niños como para los adultos al momento de comer, ¿no? Entonces, si alguien me está tosigando para que yo me coma el último bocado de la comida, por más que me agarre la nariz, porque no me agarre, a mí no me va a resultar muy, muy placentero, digamos, el momento de la comida, ni lo voy a vincular con un momento agradable. Claro. ¿Sí? Y eso genera, por un lado, este tipo de trastornos en la alimentación, y por el otro, que es en la alimentación al momento de comer, y por el otro, una mala relación con la comida realmente. Y eso en el mediano o largo plazo es un problema.
Vamos a los comedores escolares, porque yo supongo que este es otro de los problemas. Niños que están habituados, por ejemplo, yo conocí a uno que solo comía tortilla de patata. Solo comía tortilla de patata y claro, llega al comedor escolar, allí hay pues un menú elaborado en función de las necesidades, de la edad, etcétera, etcétera, y nutrientes, y de pronto este se negaba a comer solo, y entonces la madre empezó a darle la tortilla de patata para que comiera algo. No sé, como esto es un problema, ¿no? Gordo.
Sí, es un problema grande. En realidad, la selectividad alimentaria, que sería como la terminología apropiada para decir un niño solo come un alimento o una cierta categoría de alimentos, es un problema que hoy por hoy estamos viendo más y más. Para mí tiene como varias causas, digamos, es como multifactorial. Y el gran problema es que no tenemos en cuenta todos los sistemas y todas las demandas que implican comer. Porque en general, todos nos gusta comer, ¿no? Entre comillas, todos disfrutamos del momento de comer. Lo cierto es que implica muchísimos esfuerzos desde lo motor, desde lo postural, desde lo sensorial. O sea, implica cierto trabajo que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Por ahí lo que más consideramos es, bueno, no sé, el gusto, el olfato, las habilidades, esto que hablaba un poco la logopeda que estuvo antes, Ana, que hablaba de esto, ¿no? De las habilidades que tenemos a nivel oromotor para comer, que son lo que va marcando la pauta de qué tipo de alimentos se incorporan a lo largo del desarrollo temprano de los niños, ¿no? Uh-huh. Todas estas cositas quizás a veces se pierden de vista, pero sobre todo se pierde de vista el aspecto sensorial de la comida desde el punto de vista táctil y desde el punto de vista oromotor y proprioceptivo, y un montón de cosas que hacen a lo sensorial y a la experiencia de comer, ¿no? Pero los niños que eligen una sola comida, en general, es porque tienen, desde el punto de vista sensorial, alguna distorsión de la experiencia de comer, y prefieren comer una comida que saben que es segura, que saben que pueden con ella, ¿no? Entonces, la tortilla de patatas que prepara mi mamá en mi casa, o que me compren del supermercado tal, con esa sí. Pero si vos me presentás la papa de otra manera, o si fría y yo la como siempre caliente, recién hecha, ¿no? Como esas pequeñas diferencias que uno diría, bueno, pero al final es papa. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que no es lo mismo una tableta de chocolate amargo, que está riquísima, sí. No es lo mismo que un kilo de helado de chocolate amargo, ¿no? Del mismo chocolate, quiero decir. O sea, esa pequeña diferencia en la presentación, que uno dice, no, claro, si te gusta el chocolate amargo, me digo que daría lo mismo. Bueno, no, en realidad no. Y para los niños que tienen desafíos en este punto, es más difícil. O sea, esto es significativo, quiero decir, al momento de comer.
En cuanto a los comportamientos, del orden, de estar sentados a la mesa, de mantenerse ahí, también entiendo factores de tiempo, factores de organización y factores de, pues, algún tipo de individualidad que hace imposible que algunos niños entren en la norma general. Eso es un caos, ¿no?, para en un comedor escolar. ¿Cómo se debe trabajar?
Sí, es bastante caótico. Yo creo que, como cualquier abordaje de la educación y el desarrollo de un niño, tiene que abordarse de la manera más individualizada que sea posible. Pero bueno, hay ciertas normas que superan esa premisa, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta cuestiones ambientales como las que decíamos, que todos los niños tengan una silla y una mesa a la altura indicada. Es muy importante en la alimentación el buen sostenimiento de la postura. Entonces, los niños que tienen la mesa como demasiado alta, o la silla demasiado baja, o que no llegan a apoyar los pies en el suelo y tienen una postura poco alineada al momento de comer, tienen algo en lo que generalmente no pensamos, pero tienen su tubo digestivo en una posición que no permita o no facilita que el bolo circule de manera natural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la sensación de saciedad llega pronto. Entonces, comí 3 bocados y ya me quiero levantar de la mesa. O me cuesta permanecer sentado, entonces por ahí como de pie y me disperso más fácilmente. Entonces hay que tener como en cuenta algunas de estas cosas desde lo postural, que me parece que son importantes. Hay niños que por su individualidad tienen un bajo tono postural global, digamos, que son más blanditos desde lo muscular, si se quiere, y esto hace que el control postural en la mesa sea distinto. Bueno, quizás haga falta prestar especial atención a eso y a la altura de la mesa, a la altura de la silla y demás. Como te digo, para mí son generalidades. Es difícil lo que se puede individualizar en el marco de un comedor, con todas las demandas que tiene externas, ¿no? Además del desarrollo de ese niño en particular. Pero bueno, sí es cierto que hay cosas que se pueden tener en cuenta y que pueden beneficiar a más de uno, ¿no?
Bueno, pues se me ha quedado cortísimo, Helen, esta conversación, y eso que hemos perdido otra entrevista que teníamos pendiente. Bueno, no sé, me gustaría que pudiéramos seguir hablando, pero habrá ocasiones. Tenemos que despedir ya porque el siguiente programa está aquí en puertas, así que muchísimas gracias por tu participación, observaciones, gracias. Consejos, ha sido un placer, y bueno, pues te voy a decir lo que a todo el mundo. Buena semana educativa.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues a todas y a todos también lo mismo. Un abrazo, buena semana educativa. Hasta la próxima semana. Estamos en Radio Enlace produciendo, y os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org, o para lanzarnos preguntas, el teléfono 610 56 3306. Buena semana educativa.